2. Panfleto a paso de tango. Pero desde el punto de vista del comportamiento psicosocial de aquellos 30 millones de ciudadanos, la cosa era mejor todavía. Bastaba que alguien sobresaliera para que se presumiera la comisión de algún delito, y si un desprevenido ayudaba a otro en desgracia, pasaba a formar parte de la galería de sospechosos. Allí se sabía cómo ver la realidad. Por eso, si en la noche alguien decía «es de noche», o durante el día afirmaba «es de día», se abrían violentamente las ventanas de las casas y los departamentos, se activaban los altoparlantes, y desde los megáfonos policiales brotaba un coro de ángeles que repetía «¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás?». Porque el detrasismo certificaba la astucia de los cantores. ¿Cómo hubiera sabido apreciar Torricelli ese enorme tubo de vacío, ya que allí un objeto de plomo y una pluma, un genio y un imbécil, llegaban al fondo con idéntica velocidad? En Buenos Aires, capital del psicoanálisis, los ciudadanos comenzaban a recuperar su antigua vivacidad. Para no ser menos, Andrés fue a visitar a un médico de turno. El buen doctor lo tendió en un diván y tomó nota de las dudas existenciales de su paciente, aconsejándolo del modo en que un padre orienta a su hijo. Andrés entonces decidió escoger la segunda rama del diagrama de flujo. Al salir del consultorio estaba oscureciendo. Decidió entrar en un bar. Pidió café y lo miraron con desconfianza, pero rectificó solicitando un té. Entonces le acercaron una taza con agua hirviendo en su interior, en la que navegaba una bolsita amarillenta. Sorbió la infusión con una dejadez de siglos y, sin saber de dónde podía salir la música de un tango, escuchó con la felicidad que solo había experimentado en su primer amorío quinceañero. Que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseaos. Dale no más, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. Llegué justo a tiempo para escuchar esa música lacrimógena y considerar su filosofía implícita, según la cual el siglo XX es peor que cualquier otro siglo, incluidos cromañones, jabaensis y neandertalensis. Y en cuanto al lobo, cualquier medieval podríamos ilustrarnos convenientemente. Pero en todo esto hubo algo que me tocó profundamente. El tema repostero del merengue me hizo recordar a la gran cantante australiana Melba. Ella, en una recepción, cayó sobre una mesa finamente servida y en su caída arrastró melocotones, plátanos, cerezas y crema de leche helada. Saliendo del paso, recogió los restos del estropicio y los sirvió mezclados en un mismo recipiente, derivando de ese golpe de ingenio la famosa Copa Melba. También evoqué a un incomprendido comandante inglés que, aunque deficiente en las acciones bélicas, tuvo el genio de superponer cosas entre dos trozos de pan. Loado sea por siempre el gastronómico almirante Sandwich. Por último, el asunto del horno, en el que al final todos nos habremos de encontrar, me ayudó a comprender qué lejos estamos aún de asimilar esa situación de convergencia humana. En efecto, tenía a la vista el ejemplo de un químico reaccionario que, despreciando la aplicación de las cocinas de microondas, decidió ser taxista. Solo tuve oportunidad de conocer la capital en que vivía Andrés, pero imagino que en las provincias las cosas son un poco diferentes, porque allí bailaban el tango entre los cactus vestidos de gauchos a lo Rodolfo Valentino, mientras las señoritas gritan «¡olé, olé!». Todos toman mate, que no es sino una calabaza penetrada por un tubo desde el que se succiona jugo de piña con hielo, dado el calor tropical de la zona de Tierra del Fuego, como su nombre lo indica. Y si me equivoco, la cosa no es tan grave, ya que un tal Reagan coloca a Río de Janeiro en Bolivia y algunos nordacas europeos no ubican bien a los sudacas, ignorando que en el mapa hay otros nordacas por encima de ellos. Aparte de confundir emplazamientos, los afectos a esas palabrotas padecen de amnesia y de escasa sensibilidad para los tiempos futuros. De manera que mis yerros seguramente son insignificantes al lado de los que vemos y escuchamos diariamente. Es claro que hay errores maliciosos propalados desde las dirigencias del primer mundo a fin de que, por contraste, se aprecien sus éxitos. Consecuentemente, en los sectores menos esclarecidos de su población surgen invocaciones de este tipo, Gracias te damos por esta administración y por evitar que caigamos en la situación de esos pobres sudacas que cada día nos muestran la TV. ¡Aleluya, aleluya! El negocio es bueno para ese gobierno, para la prensa, catástrofe. Y para el ciudadano, que compensa con la bondad de su oración, humillaciones escondidas en los pliegues de su almita postindustrial. Pero esos descuidos calculados deben ser corregidos, porque un occidente civilizado, incluido Japón, debe autolimitarse en la manipulación de imágenes. No es el caso de que algo falle y tengamos que salir con la escudilla pidiendo ayuda a los salvajes. Quise despedirme del taxista con la lejanía del caso, pero él, transgrediendo la distancia de la privacidad, se me vino encima y, tomando mis mejillas entre sus índices y pulgares, comenzó a zamarrearme. Sin soltarme y forzando una voz aguardentosa, se puso a decir: «Gordo, vos sí que sos un piola. Con el curro del Morphy estás lleno de minas y de guita. En cambio yo, de tachero, pura misiadura de feca pánica temán. Araca la cana, chanta, y no te olvides de mandar fruta, no te olvides». Poco entendí de su argot, pero creo que expresaba sus respetos por mi profesión. Luego me abrazó y no sé por qué tuvo que morderme una hombrera, aunque pienso que era una alusión a cierta frase con la que se refería a mí y cuyo sentido desconozco. Algo así como: «Anda a cantarle a Gardel, gordo morfalmuadas». Ese no era el Andrés cotidiano, más bien taciturno y estudioso. Ese era el doctor Jekyll, que al verme se transformaba en Mr. Hyde y se lanzaba a escandalizarme con sus exabruptos. Mostraba su amistad a fuerza de agresiones. Invertía las palabras y ponía el mundo al revés con tal de no dar el brazo a torcer, enfrentando las formas culturales que yo representaba. En el fondo me pareció un esteta que tomaba el surrealismo de Buñuel y el grotesco de Fellini para mezclarlos en la jerga del lunfardo. Pero todo concluyó cuando el irreductible patán se alejó gritándome palabras soeces acompañadas con gestos que harían sonrojar al más grosero tabernero de Liverpool. ¡Qué momentos tuve que pasar! Inmediatamente partí en dirección al aeropuerto. Mientras volaba sobre las pampas, revisé todas las reflexiones de los días anteriores, tratando de comprender por qué Andrés y sus coterráneos siempre me miraron con suspicacia. Entendí que esos tipos, inventores del sistema de huellas dactilares para la identificación de cada persona, mantenían intacta su mentalidad policíaca, sabiendo muy bien qué había pensado yo de ellos en las distintas ocasiones. Concluí que si levantaran cabeza nuevamente, cosa que comencé a temer, prohibirían en su territorio cada una de mis recetas, aduciendo cualquier pretexto sanitario. Luego me tranquilicé al considerar los compromisos pendientes con gentes del mundo desarrollado que sí estaba capacitada para aceptar mi estilo de gourmet. Entonces recordé con satisfacción las fórmulas del maestro Brillant Savarin, mejoradas ahora por mi gastronomía computacional. Gesticulé apenas y en poco tiempo las azafatas me presentaron un carrito que desbordaba en primores culinarios. Así, volando entre nubes rosadas, me dispuse a una equilibrada ingesta. Pero una extraña inquietud, algo parecido a Mr. Hyde, avanzando en la lluviosa atmósfera de un tango, se fue abriendo paso en mi interior. Dudé un momento y, al final, pedí a mis odaliscas una botella de vino tinto. Luego sentí las copas que, una y otra vez, llegando hasta mis labios, desenrollaban los pergaminos del viejo Omar Yayam. La vida pasa. ¿Qué fue de Balj? ¿Qué de Bagdad? Si la copa rebosa, apurémosla con su amargura o su dulzura. Bebe, más allá de nuestra muerte, la luna seguirá su curso largamente fijado. Un vaso de vino tinto y un haz de poemas, una subsistencia desnuda, media hogaza, nada más. Dicen que el Edén está enjollado de huríes. Respondo que el néctar de la uva no tiene precio. Desdeña tan remota promesa y toma el presente, aunque lejanos redobles resulten más seductores.